Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
México vive horas convulsas y de violencia en la calle después de la captura y muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. El Mencho era, hasta este domingo, el capo más buscado del mundo. Era el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, tenía 59 años. Este domingo se llevó a cabo la operación para su captura en la Sierra de Jalisco, en el municipio de Tapalpa.
¡Ey, no se vengan todavía!
Era el momento de su detención, un intenso tiroteo del ejército mexicano con los narcos que acabó con la vida de 6 de ellos. Malherido, el Mencho, al que los suyos llamaban el señor de los gallos, fue evacuado en helicóptero a Ciudad de México y falleció durante el traslado. Había superado en volumen criminal al cártel de Sinaloa y dirigía la mayor organización de tráfico de drogas y lavado de dinero de todo el mundo. Hacía tiempo que Estados Unidos había puesto precio a su cabeza, hasta 15 millones de dólares de recompensa. El cartel de Se Busca, distribuido por la DEA, la Agencia Federal Antidroga de Estados Unidos, es una de las imágenes que hoy reproducen periódicos de todo el planeta. Precisamente la participación de la inteligencia americana ha sido clave para la captura de este narcotraficante. El Mencho era un líder discreto. Apenas había fotos suyas y las pocas que se conocían eran muy antiguas. Su ascenso a la cúpula del clan, paso a paso, siguió el patrón de otros grandes capos de la droga, como Pablo Escobar o el Chapo Guzmán. Era de Michoacán, de una familia humilde. Antes de entrar de lleno en el tráfico de drogas, trabajó como policía en un municipio del estado de Jalisco. Se le consideraba el último gran capo de la droga, de los que iniciaron su actividad en los años 90. Como buen líder, también tuvo su narco corrido, esas canciones que pintan a los líderes de la droga como personajes muy pegados al pueblo.
Soy aquel que le peleó al gobierno y que le sobra fuego. Soy aquel que tiene mucha gente peleando el terreno. Soy aquel que apunta de balazo.
Diversificó el negocio de la droga y añadió el del tráfico de inmigrantes en la frontera y el asesinato político, con atentados contra jueces, políticos y militares. Disponían de un amplio arsenal de armas sofisticadas, lanzacohetes, por ejemplo, con los que derribaron varios helicópteros del ejército mexicano. El cártel Jalisco Nueva Generación consolidó su liderazgo a base de una extrema crueldad en las luchas con las bandas rivales. Estados Unidos lo consideraba como el principal responsable del tráfico de fentanilo, que tanto daño está haciendo, que está arrasando varias ciudades del país. Su captura supone la primera gran operación de la presidenta Claudia Sheinbaum contra las redes del narco que controlan buena parte de México. El país va poco a poco recuperando la calma después de horas de auténtico caos desatadas por los narcos tras la operación policial. En 11 estados se han cortado carreteras, quemados coches y autobuses y entidades bancarias. Ha habido saqueos y los colegios, restaurantes, los centros comerciales han tenido que cerrar y la gente se ha refugiado en sus casas. Hay, de momento, 25 detenidos. Feo panorama, desde luego, cuando apenas quedan 4 meses para que se juegue el Mundial de Fútbol en Estados Unidos, Canadá y allí también, en México. En México se van a disputar 13 partidos del Mundial y hay mucha preocupación por la seguridad en las sedes de Guadalajara y Monterrey. El Mencho estaba al mando de una multinacional del crimen, una organización que extendía el negocio más allá del continente americano. Precisamente hace 4 meses fueron detenidas 20 personas en varias provincias españolas por intentar formar la estructura del Clan Jalisco en España. Se calcula que unas 200.000 personas están ligadas en mayor o menor medida al negocio del narco en México. En ese país, los narcos son ya un estado dentro del estado. Están pasando más cosas. Tenemos una noticia de última hora. El Parlamento Europeo paraliza la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos, una decisión que llega después de que la justicia estadounidense haya anulado los aranceles de Trump, algo que le ha respondido sin concretar con más gravámenes. Bruselas, Olga Rodríguez.
El Parlamento Europeo ha decidido esta tarde paralizar la ratificación del acuerdo comercial que alcanzaron el pasado verano la Unión Europea y Estados Unidos. Consideran que el fallo del Tribunal Supremo suma incertidumbre y deja en el aire algunos productos, por lo que piden una semana más para que Bruselas reciba más información por parte de Washington y que sea entonces claro si el pacto sigue teniendo sentido. El comisario de Comercio, Maro Sefcovic, se ha comprometido a mantener el contacto con Washington con el objetivo de que la ratificación pueda llegar en el pleno de marzo.
La Audiencia de Madrid ha anulado la decisión del juez Peinado de que sea un jurado popular quien juzgue a Begoña Gómez, a la mujer de Pedro Sánchez. El tribunal reprocha al magistrado que no haya hecho un mínimo esfuerzo argumentativo que lo avale. Te cuento también que la Asociación Española de Vacunología exige que se suspenda el congreso que tiene previsto celebrarse este sábado en Ciudad Real y en el que se vinculan las enfermedades raras o el autismo con la inoculación de vacunas. La asociación recuerda que las vacunas han salvado millones de vidas en todo el mundo. También en enfermedades como el sarampión y más desde que España haya perdido el estatus de la Organización Mundial de la Salud de país libre de esta enfermedad. Han aumentado los casos, especialmente en niños menores de 5 años no vacunados. Joan Caibola es epidemiólogo y con él hemos hablado en Mediodía COPE.
El problema es cuando hay bolsas de no vacunados y en una bolsa de una subpoblación de gente no vacunada, pues allí llega un caso con sarampión, entonces se produce fácilmente un brote epidémico. Lo importante es conseguir en todas partes que haya coberturas vacunales muy elevadas, sobre todo la segunda dosis, que es la que está un poco baja.
Y en los deportes, noticia de última hora sobre el Real Madrid-Benfica, Rubén Vasco.
Tras el incidente del pasado martes entre Vinicius y Gianluca Prestiani, donde el argentino supuestamente le dirigió insultos racistas, la UEFA acaba de suspender al jugador del club portugués, Arantxa Rodríguez.
El inspector de ética y disciplina de la UEFA, que investiga el comportamiento aparentemente discriminatorio de Gianluca Prestiani durante la ida entre el Benfica y el Real Madrid hacia Vinicius, ha solicitado a la comisión de disciplina, y esta lo ha aceptado, la suspensión provisional de Prestiani para el encuentro que se va a disputar el miércoles entre los dos equipos por la violación del artículo 14 del reglamento disciplinario por comportamiento discriminatorio hacia Vinicius. Recordemos que esto no es una sanción, es solo una suspensión provisional a la espera de una resolución final.
Y además acabamos de conocer que el Benfica va a recurrir esta suspensión. Lo acaba de hacer oficial a través de un comunicado, leo textualmente: el club lamenta haber sido privado del jugador mientras el proceso todavía está bajo instrucción y recurrirá esta decisión. Esto dice el comunicado del Benfica, así que seguiremos muy atentos en las próximas horas para ver qué más sucede con este asunto. Y el que juega mañana es el Atlético de Madrid a las 7 menos cuarto de la tarde. Atleti Brujas, partido de vuelta del playoff para pasar octavos de final. Tras el 3-3 del partido de ida, a los del Cholo Simeone solo les vale la victoria para conseguir el pase a la siguiente ronda. Y esta noche se cierra la jornada 25 en Primera División a las 9, duelo por la zona baja a la vez Girona.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lunes de cielo despejado en Madrid y temperaturas en estos momentos de 20 grados. Las mínimas de madrugada bajarán hasta los 6 grados y mañana por la tarde las máximas rondarán los 19, como hoy será un día soleado. En cuanto al tráfico, hay un accidente de salida por la A6 en Majadahonda y otro de entrada en la A2 en Torrejón de Ardoz. Lo peor de la M40 se encuentra en Vicálvaro, circulando hacia la A3 y en Pozuelo hacia la A5. La M50 está complicada en Las Rozas, dirección A6, y en Móstoles sentido A42. En el interior se ha producido un accidente en la M30 a la altura de Méndez Álvaro y otro en la A2 en Arturo Soria en sentido salida. Y esta noche va a empezar a circular el N32. Es un nuevo bus nocturno que conectará el intercambiador de Avenida América con el aeropuerto de Barajas. Hará parada en las cuatro terminales y en otras cuatro puntos a lo largo del trayecto. Escuchas La Tarde COPE.
Este mediodía, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional, JUPOL, se ha concentrado frente al Ministerio del Interior en Madrid para pedir la dimisión del ministro Fernando Grande Marlaska, al que atribuyen responsabilidad política directa en la gestión del caso del Extao, José Ángel González, acusado de agresión sexual a una subordinada. En esa concentración han pedido también la salida del director general de la Policía Nacional porque consideran que los dos, tanto él como Marlaska, forman parte, dicen, de la estructura de mando que ha permitido la permanencia y ascenso de altos mandos de la policía cuestionados por estos hechos. Este fin de semana, por Mediodía COPE, con Antonio Herraiz, ha pasado Laura García, portavoz del sindicato JUPOL, que ha hablado del abuso que asegura hay en la cúpula policial.
A ningún policía y a ninguna policía de este país le sorprende en absoluto todo esto.
es más que sabido que las cúpulas policiales, que los mandos, abusan de absolutamente todo lo que pueden. Estamos hablando de los que lo hacen, que lógicamente hay buenas personas en todas partes, pero cuando hablamos de estos mandos y cuando llegan a supuestamente cometer estos delitos, ya te dice qué perfil son. Y además el hecho de protegerse los unos a los otros, porque ahora parece ser que toda la cúpula policial sabía de las actitudes tan bochornosas, posiblemente delictivas, del ex-DAO.
Laura García también decía que hay que cambiar todo el sistema, acabar con la politización de las cúpulas policiales para que éstas sean limpias, dejen de verse favores y de cubrirse, añadía unos a otros. Me acompañan esta tarde Antonio Jiménez y Lorenzo Silva. Antonio, Lorenzo, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
No sé si compartís esta impresión que trasladaba la portavoz de Jupol sobre la politización de los mandos policiales.
Pues hombre, creo que sí. Hay razones objetivas para pensar que hay demasiada excesiva politización, ¿no? Hasta el extremo de que se han tapado situaciones de escándalo, como este, por ejemplo, que nos ocupa y que tiene que ver con el DAO y su comportamiento, en fin, poco ejemplar desde el punto de vista de lo que supone estar ahora mismo sometido al veredicto de la justicia, en tanto que está siendo investigado por un caso de presunta agresión sexual. Y luego, hombre, ha habido otros casos también que, en fin, han llamado la atención. Hoy hemos leído, por ejemplo, Diogetti contaba cómo se han intentado tapar informaciones relevantes sobre el incremento de la criminalidad, de la delincuencia en España, porque convenía al gobierno y el DAO, pues, operaba en ese sentido, ¿no? Y tapaba esas cosas. Esto es un asunto que no solamente ya afecta al ministro Marlaska, que está muy bien que se pida su dimisión o que se recuerde que es el peor ministro de Interior de los últimos 30 años, sino también al propio director general de la policía, a Pardo Piqueras, que es el hombre que ha conocido efectivamente toda esta situación, y nos extraña que ahora se dé por enterado cuando se ha conocido, por ejemplo, la denuncia en sí, ¿no? Pero es, en fin, no es creíble de ninguna manera que todo esto que está pasando y que se ha sustanciado con esta denuncia ante los tribunales no fuera conocido por el propio director general de la policía y, por supuesto, por el ministro de Interior.
Aquí hay un trasfondo muy delicado, que es que los policías, cada uno individualmente y la institución en su conjunto, tienen encomendada la función de representar a la autoridad, y la autoridad tiene que ser respetada. Y la autoridad se hace respetar, bueno, pues hay toda una teoría al respecto, ¿no? Hay una autoridad que se hace respetar por la fuerza, eso no es viable en un sistema democrático, y hay otra autoridad que se hace respetar porque, bueno, pues porque acredita su honradez, su legitimidad y su servicio a la comunidad, ¿no? El problema de este caso es que no es el primero que afecta a un jefe policial de alto rango. Bueno, no hay que mencionar a alguno muy conocido, ¿no? Del que hemos tenido noticia de actividades absolutamente bochornosas y completamente incompatibles con la condición de servidor público y con la condición, además, de servidor público dentro de un cuerpo policial. Lo que hace pensar que algo está fallando, y ese algo pues puede ser coyuntural. Yo, bueno, pues no quiero prejuzgar tampoco el procedimiento que está ahora en marcha, ni tampoco tengo pruebas, ¿no?, de hasta qué punto podía haber un conocimiento por parte del ministro o por parte del director general. Es extraño que estuvieran absolutamente en babia, y si estaban absolutamente en babia, pues bueno, es otra razón para quizá que den alguna explicación que no será fácil de dar, ¿no? Es que, pero fíjate, más allá de esto, sí, es evidente que algo está fallando aquí.
Bueno, el director general de la policía, Francisco Pardo Piqueras, es que de momento no se ha pronunciado. No, se va a cumplir una semana, mañana es que concretamente, desde que conocimos el caso, y todavía no lo hemos escuchado, efectivamente.
No sabemos qué opinan. Decías tú, Lorenzo, bueno, lo sorprendente de este caso es que era voz populi, al parecer, en la policía y en la cúpula policial, que este hombre, el ex-DAO, se paseaba con la bragueta abierta. Cuando digo es metafóricamente, ¿no? Que era un hombre de bragueta abierta o de bragueta ligera, como, en fin, se dice vulgarmente, y especialmente entre las policías. Y si eso era voz populi, ¿cómo es posible que no llegara al director general y al propio ministro de Interior? El propio ministro de Interior, ojo, compromete su palabra, y su confianza en el momento en que retuerce de alguna forma la ley y prolonga la jubilación de esta persona, o sea, la edad laboral de él, para no jubilarle cuando ya correspondía. ¿Por qué lo hace? En fin, pues me imagino que porque tenía una confianza total y absoluta en él. Y esa confianza total y absoluta es lo que hace también que esta persona pues se sienta casi, yo no diría impune, pero rozando la impunidad y la inmunidad, en la medida en que dice, bueno, si el ministro me ampara hasta esos límites, a mí me da igual ya absolutamente todo, ¿eh?
Bueno, hay que decir que desde el pasado viernes el juzgado de violencia sobre la mujer de Madrid, el número 8, ya tiene en poder las grabaciones presentadas por la defensa de la víctima del DAO. El audio principal tiene una duración de 40 minutos y recogería el momento de la presunta agresión sexual en el domicilio del comisario principal de policía, José Ángel González. Vamos a conocer qué más han presentado en el juzgado. Nos escucha ya Jorge Piedrafita, que es el abogado de la denunciante. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué otras pruebas han presentado en el juzgado?
Bueno, se han presentado pruebas. Aquí hay que matizar que el audio no es la única prueba, es una prueba importante, pero no es la principal, ni mucho menos, pues porque hay listados de llamadas, hay conversaciones, hay otros audios, hay informes médicos, que tienen que realizarse. O sea, hay un conjunto probatorio importante, y además aprovecho pues para dar un saludo a mi amiga de querido Lorenzo Silva, con el que no puedo estar más de acuerdo en lo que ha dicho, en que mi cliente pues está, quiero decir, nada más aterrorizada, pero respalda a los compañeros que le han trasladado su indignación porque se haya manchado el uniforme y el trabajo que hacen en preservar esa autoridad y protegernos a todos.
La grabación de 40 minutos es sin duda una prueba de peso muy importante, pero me imagino que la defensa del denunciado, de José Ángel González, intentará desmontar su validez. Dirá que no es una prueba válida, que es un montaje, o que no reconoce al DAO en esa grabación. Le pregunto.
¿Sí? Es posible, precisamente por eso, ya en nuestro escrito de querella se aportó más prueba y ya decíamos que solicitábamos un peritaje por parte del Servicio Técnico de la Guardia Civil para que...
No se fían de la policía.
No, sí que se fían, vuelvo a lo mismo. Lo que no se fía mi cliente es de la cúpula, y no sabemos hasta dónde llegan los tentáculos del DAO, pero mi cliente tiene apoyo y confianza plena en sus compañeros que defienden el uniforme, la imagen de la Guardia Civil que este señor ha manchado. Lo que no quiere es que ninguno de sus compañeros sienta las presiones y las coacciones que ya ha presionado, y hemos entendido pues que es más higiénico y más independiente y evitarle la presión a nadie que lo analice otro cuerpo. Pero no obstante, es una propuesta que hemos hecho a su señoría, y ella dispondrá qué cuerpo lo hace, pero es una cosa bastante habitual que una investigación de otro cuerpo la lleve el otro cuerpo.
Escuchábamos hace un momento a la portavoz del sindicato Jupol hablando abiertamente del abuso de poder y el encubrimiento que asegura hay en la cúpula de la policía. ¿Esto es lo que llevó a su representada a no presentar una denuncia por el canal interno y acudir directamente a un juzgado? ¿Temía que esa denuncia se silenciara?
Sí, totalmente, y por lo que vamos a ver después, mi cliente estaba aterrada porque se temía que es lo que está pasando ahora, que desde el martes hay una auténtica cacería de bulos, mentiras y medias verdades que solo buscan desacreditarla, dañarla y denigrarla. Y ese pavor fue lo que le llevó en su momento, de que después de la agresión fue coaccionada e intentar comprada, a explotar psicológicamente, que requirió que le dieran la baja y tuvo que entregar su arma reglamentaria. Y claro, pues a partir de ahí ella ha tenido su proceso de recuperación, ha precisado de unos meses en los que además la mano del DAO, creemos que ha llegado que incluso hicieron que la aislaran y no le llamaran en los controles periódicos psicológicos, que es algo que ha fallado o se ha manipulado, no sabemos si por parte del DAO o por su brazo ejecutor. Mi cliente pues ya tiene serias dudas de todo. Y ya fue cuando llegó, y bueno, ella me traslada su problema después de confiar en mí, valorar que soy el abogado correcto para llevarle este asunto. Y yo soy quien diseña esta estrategia, porque lo más primordial era proteger a la víctima, porque trabajo con la policía y la Guardia Civil habitualmente, sé las cosas que hay interno, y no podía arriesgarme, uno, a que la víctima sufriera ningún daño, dos, a que el agresor se enterara y pudiera tomar represalias o tener una salida digna. Por eso se diseñó esta táctica de que con la máxima discreción y la máxima fortaleza llegara a un juzgado, para que llegara a la mesa un juez, para que cuando esto se conociera, el DAO no tuviera ninguna capacidad de dañar a mi cliente.
Pero nos decía que su clienta está atemorizada desde que la semana pasada, cuando conocimos la noticia de esta denuncia que habían puesto en el juzgado, el nombre de ella se filtrara en grupos de WhatsApp de policías después de conocerse, pues eso, que se había presentado la denuncia contra el ex-DAO. A partir de ahí recibió muchísimas llamadas, la increparon hasta tal punto que ha tenido que pedir protección, que ya le han puesto desde el Ministerio del Interior. Pero ¿qué teme o a quién teme? ¿A otros policías? ¿Tiene miedo del entorno del DAO?
Hombre, ella sabe que el DAO ha sido una persona muy poderosa y la cúpula actual está nombrada por el DAO, que hay una estructura que se deben favores y de gente que estamos viendo, por más casos que me están contactando, de gente que se creía casi impune para usar los medios públicos en su beneficio y su disfrute personal. Por tanto, pues es normal que la víctima, como las que me han contactado, tengan miedo de lo que le podía, de lo que le podían pasar. Si ya nada más se supo, se filtró nuestra querella, se filtró su identidad, lo siguiente, ¿qué es lo que buscaba preservar la petición? Que agradecemos al ministro y sobre todo especialmente a Gemma Barroso, que desde el primer momento la escuchó y se ha implicado con la jefa de seguridad en que esta escolta se implementará. Lo único que le quedaba era la integridad de su domicilio, de su domicilio personal, de su familiar y su propia integridad y su propia integridad personal, porque bueno, la cacería ha comenzado y teme que una persona tan poderosa, no sabemos dónde puede llegar el límite.
Abogado, decía, más casos que me han contactado. ¿Se han puesto en contacto con usted otras mujeres que han podido ser víctimas también de este abuso de poder o de conductas inapropiadas por parte, no sé si ya del ex-DAO o de la cúpula policial?
Pues hasta esta mañana de hoy me habían contactado ya tres agentes distintas por acosos laborales con tintes sexuales, a mi parecer, y una agresión sexual por parte de otros miembros de la cúpula nombrada por este DAO y que venían del anterior DAO que está condenado y tiene un juicio pendiente. Y en el día de hoy me ha contactado otra víctima del DAO, que no es un agente de policía, pero bueno, me ha dicho que mañana me va a aportar pruebas de que esta persona la acosó y como no se plegó a sus deseos, no sexuales, pero eran deseos pues de que era una persona que le molestaba y no quería que vieran lo que estaba haciendo, pues comenzó a acosarle en su domicilio para que se fuera y como no se fue, pues bueno, entró el hostigamiento para hacerle la vida imposible. Ha dicho que mañana me entregará esas pruebas, yo las evaluaré, veré qué podemos armar con eso y si la víctima decide, pues ser el primero que presentaremos la oportuna querella en el juzgado que corresponda al lugar de los hechos y la fecha que se cometen para que esto es así. Y aprovecho a decir, toda víctima que haya sido sufrido estas situaciones indeseadas, les ruego que me contacte para poderle escucharle, poderle acompañarle, poderle ayudar a que si lo estiman oportuno y hay prueba suficiente, accionar una denuncia para, es la única forma de atajar esta vergüenza, esta ilegalidad ante la que seremos implacables, porque esto jamás debe producirse en un cuerpo policial y ninguna funcionaria debe sufrirlo trabajando.
Abogado, le he entendido bien, esta última mujer no es policía.
No es policía, pero me ha contado pues que el DAO tiene poder en empresas y que, bueno, pues el DAO parece ser que se movía en sus ratos de ocio en la zona que se movía y por algún motivo, pues, como ella no se plegó a lo que él quería, ya me ha insistido en no tema sexual, otros temas, pero bueno, también da un poco lugar el poder que tenía esta persona que ya trasciende más allá de la propia policía, sino incluso con las empresas, pues para que en el trabajo una persona le hagan la vida imposible. O sea, a mí me parece muy inquietante lo que habéis dicho, del que parece ser que todo el mundo lo sabía, pero nadie, ¿vale? Y es una cosa, y si encima la trasciende afuera de la policía, más empresas, pues bueno, me parece que es una cosa, aparte de que nosotros en el juzgado vamos a delimitar todas las responsabilidades de quién sabía, de quién no hizo y de quién tapó, y para que caiga la
todos y cada uno de ellos el peso de la ley, evidentemente es preocupante que una persona haya podido ser capaz de tener tanto poder y poder hacer tantas acciones en su beneficio personal con mala praxis.
Jorge, las otras personas que se han puesto en contacto también con usted, que sí nos dice que son agentes, ¿denunciaron esos posibles abusos o su situación de acoso en los canales internos de la policía o tampoco se fiaban?
Pues ha habido de todo. Sí que una de las tres me dijo, vamos, y me preocupa también, que me dijo, qué bien habéis hecho en hacerlo así, porque yo denuncié internamente mi acoso e inmediatamente se enteró mi acosador y quedé a su merced para que me hiciera la vida imposible. Eso demuestra que el temor que tiene una víctima a la hora de dar el difícil, duro y doloroso paso de denunciar es real. Y que, bueno, pues que hay que proteger a la víctima y yo no me arrepiento de haberlo hecho así porque, bueno, que lo está pasando fatal y está hundida y la cacería sigue. Pero bueno, por lo menos este mes y pico que ha tardado en tramitarse la querella, porque hay que recordar que los juzgados están como un auténtico campo de guerra con la ley de ineficiencia de Bolaños, pues bueno, pues por lo menos que nadie supiera nada, lo hemos podido llevar con la máxima reserva para que la víctima estuviera protegida, que es de lo que se tratara. Así que, de momento, entiendo que las víctimas tengan miedo de usar los canales internos y por eso hacemos el llamamiento de que, de forma externa, nosotros les ayudaremos y seremos implacables contra cualquier comportamiento inapropiado, ilegal e inmoral que se ha hecho a personas que no tienen por qué soportarlo y que ha generado una indignidad en el cuerpo de la Policía Nacional que creo que es unánime. A mí son muchísimos los policías que me están dando las gracias y que se sienten indignados de que una persona haya manchado su uniforme de esta manera y, sobre todo, creo que no sería justo meterlos a todos en el mismo saco.
Estamos hablando con Jorge Piedrafita, que es el abogado de la denunciante, de la agente de policía que ha puesto esa denuncia contra el DAO, el ex DAO, ya José Ángel González, por presunta agresión sexual. Abogado, sabemos que la nueva DAO, Gemma Barroso, ha hablado con la denunciante, que está muy encima del caso. Sabemos también que el ministro Grande Marlaska ha hablado con usted, pero ¿la fiscalía se ha puesto en contacto con ustedes?
No, todavía no. Nos ha puesto en contacto. No sé si lo hará. No suele ser habitual que lo hagan. En el caso de Rejón no lo hicieron. Bueno, como no es habitual, tampoco se espera algo que hagan, pero bueno, evidentemente el Ministerio Fiscal es el garante de la legalidad y su deber es preocuparse de proteger la acción pública de las víctimas. Pero bueno, yo ya lo que tiene que hacer cada profesional le corresponde a ellos. Yo sé lo que tengo que hacer yo.
Para terminar, el 17 de marzo es cuando tendrán que declarar tanto la denunciante como el denunciado, ¿verdad?
Sí, correcto. Están citados ambos dos. Vista la cacería, esperamos que hasta el día 17 pues va a ser una guerra y por eso agradecemos la protección policial, pues para que la víctima esté lo más protegida y más tranquila posible, para que coja el mayor número de fuerzas posible, porque será una declaración muy dura, pero bueno, la que yo estoy seguro de que mi cliente es una persona íntegra, es una persona generosa y ella es una persona fuerte en el fondo, o sea, de que va a contar toda la verdad, va a ofrecer un relato que va a ser un relato también con un carácter probatorio importante y luego, pues bueno, veremos posteriormente qué decir. Espero que no siga la cacería de atacar a la víctima en lugar de atacar a los hechos, que el juicio sea limpio y que bueno, y después pues a ver este señor que declare, pues si hace su uso a su derecho a mentir y nos dice, no quiere declarar.
¿Van a pedir, por cierto, una orden de alejamiento o no?
De momento estaremos a ver qué dice su señoría. Primero hay que tomar declaración, pero bueno, esta señora ahora está con una escolta policial. Mientras la escolta policial se mantenga, y agradeciendo de nuevo a Gemma Barroso, que está todos los días consultando a la víctima, preguntándole si la escolta es lo suficiente, están siendo competentes para asegurarse que esta escolta funciona, pues bueno, entiendo que es una protección suficiente para la víctima, salvo que el juzgado estime otra cosa oportuna.
Jorge Piedrafita, perdón, abogado, muchísimas gracias por atendernos hoy en la tarde, COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Gracias, letrado. Lorenzo, Antonio, no sé qué os parecen las palabras del abogado de la presunta víctima del DAO, acusado de momento, denunciado por esa supuesta agresión sexual. Lo del daño reputacional, esto es cierto, ¿no? Pero bueno, hay que recordar también que el cuerpo policial lo componen 76.000 agentes, que afortunadamente la inmensa mayoría de los policías están ahí para proteger a los ciudadanos y tienen además una vocación de servicio público.
Bueno, a mí me parece un relato muy coherente, está basado en las pruebas que ha aportado la víctima, que son bastante, de momento, contundentes e incriminatorias contra el SDAO, y que luego tendrá que ratificar, lógicamente, ante su señoría cuando declare el próximo día 17. Yo creo que todo esto lo que pone de manifiesto, efectivamente, es el hecho de que ha habido en la cúpula de la policía pues una cierta sensación de impunidad por parte del que fue máximo responsable de esa policía a la hora de hacer ciertas cosas que sus colaboradores más inmediatos probablemente no se lo reprobaron en la medida en que tenían que haberlo hecho, dado que era, en fin, yo decía antes que era voz populi, según se ha publicado y nadie ha desmentido, el hecho de que, bueno, pues fuera una persona que decían que no era de los que se subía la bragueta cuando se movía entre las policías, o sea que tenía un sesgo muy, en fin, desde el punto de vista sexual, tenía un sesgo muy llamativo y realmente muy, en fin, denunciable en ese sentido, y que nadie aparentemente había advertido o no quiso advertir para decirle que hasta ahí tenía que haber llegado esa situación, ¿no? Incluso el señor ministro, que recordemos, tiene una responsabilidad política enorme porque es el que ha depositado su máxima confianza en esta persona, que está reprobado ya 3 veces por el Parlamento, 2 por el Congreso y 1 por el Senado, y que tiene además episodios, desde luego, muy lamentables y bastante reprobables también a lo largo de su carrera como ministro de Interior, como por ejemplo el caso del coronel Pérez de los Cobos, que ha tenido sentencias en contra suya por parte del Supremo en 2 ocasiones. Y eso, en fin, debería inhabilitarle, él que es juez. Hombre, un poquito de por favor, habría que decirle.
Yo que conozco a Jorge, que es un abogado competente, serio y prudente, de las cosas que ha dicho me quedo con 2, que me parece que son para meditar. Una, cuando ha hablado de que hay una sospecha o una presunción de que puede haber una red de favores en la cúpula policial que haga que, aunque el número 1 esté apartado, queden por ahí personas comprometidas, ¿no? Analicemos esto. ¿Es que realmente las carreras se hacen con intercambio de favores? Es que esto ya es un concepto que nos debería echar para atrás, ¿no? Y lo segundo que ha recordado, que también me parece muy relevante, es que este no, si todo sigue adelante, como parece que va a seguir, no es el primero, sino el segundo DAO consecutivo que acaba en un juzgado acusado de un delito grave. Hombre, si llegamos ahí, pues vuelvo a lo de antes, algo está fallando en la selección de la cúpula, y por supuesto que la Policía Nacional está llena de miles de profesionales honorables. Yo no conozco a miles, pero sí conozco a unas cuantas decenas que no tengo ninguna duda de que lo son. Pero no podemos tener el mundo al revés, es decir, que las personas honorables, dignas y con autoridad estén en la calle, en los escalones inferiores, y que arriba haya personas que desacreditan la institución. Aquí hay algo que tiene que cambiar, y realmente el Ministerio tiene una responsabilidad que tiene que asumir, porque como recordaba Antonio, estamos ante un delito cometido por un jefe policial que se ha mantenido en su puesto, incluso cambiando la ley, mientras que ese mismo ministerio ha apartado de su puesto a otro jefe policial, claro, de otro cuerpo, sí, sí, violando la ley, según el Tribunal Supremo.
Además,
estas cosas, es que si las combinas las dos...
No, solamente decía, Lorenzo, que este es un caso, además, que Asuntos Internos tenía que haber tomado como propio y haberlo investigado hasta las últimas consecuencias. Y si no lo ha hecho es porque hay ese trato de cadena de favores a la que tú te refieres, La responsable de Asuntos Internos actual era la mujer del anterior jefe de Asuntos Internos, nombrado a su vez por este DAO, que tenía además una relación de amistad bastante estrecha.
Bueno, el día 17, como decíamos, 17 de marzo, es cuando tendrán que declarar la denunciante y el denunciado, pero seguiremos hablando seguramente de este caso. Bueno, no sé si conocéis a Punch, que es el mono del momento, un macaco japonés bebé que tras ser abandonado por su madre y rechazado por su grupo, ha encontrado refugio en un peluche, un orangután de felpa. La imagen ha dado la vuelta al mundo y se ha creado, vamos, una Punch manía, ¿no? Punchmanía, todo el mundo quiere adoptar a este monito.
Este mono.
Este monito rechazado, un poquito como Calimero. Bueno, de peluches estamos hablando con los oyentes, Rosa.
Pues sí, porque muchas veces esos peluches se convierten en símbolos de afecto y por eso nos gustan tanto. Cuando un peluche nos acompaña desde la infancia, pues es difícil romper ese vínculo por mucho tiempo que pase.
Hola, pues yo tengo un peluche que le regalaron las amigas de mi madre cuando yo nací. Es decir, que el peluche ya tiene 52 años, ha pasado por dos mudanzas, es un perrito, me lo escondió mi madre ya con, creo que 21 años, diciendo que lo había tirado y creí que me moría. Así que nada, se ha venido conmigo a mi casa nueva, a mi segunda casa también, y ahí sigue conmigo, encantado de la vida y yo más. Eso...
Es que ese vínculo es muy potente y no depende solamente de si es un perrito, del objeto que sea, sino de todo lo que representa, que puede ser en un momento dado seguridad, cariño y sobre todo muchos recuerdos. Y tampoco hay edad para dormir con los peluches.
Yo siempre he sido mi debilidad, desde las películas de Disney que veía con mis hijas. Y ellos lo saben y me lo regalan. Mi favorito es Tricky, el come galletas. Pero luego me han regalado este año el Lucifer de la película La Cenicienta. Y madre mía, yo... reconozco que es que me gusta acostarme con ellos y los pongo en la cama de verdad y abrazarlos uno cada noche, la verdad. Mi mujer se ríe de mí, pero es que me encanta. Un abrazo, gente, viva los peluches.
Hombre, vamos a ver, está bien tener cariño y apego a los peluches, pero ya con cierta edad meterlo en la cama con la mujer y el peluche, no sé si lo veo, ¿eh?
Entiendo que la mujer flipe.
Hombre, claro, pero oye, si le está a gusto con el peluche, pues allá.
En invierno dan calorcito, también te digo, ¿eh?
Eso sí es verdad, pero el peluche en verano es para darle un manotazo.
Oye, pero bueno.
Pilar, ¿puedo contar una cosa que me pasó a mí? Mira, una vez estuve yo en Londres por trabajo. Y era un trabajo además complicado y con gente muy complicada. Y en el hotel, en las habitaciones, en todas las habitaciones, tenías un muñequito para dormir con él. Y me pareció un detalle estupendo, porque era un hotel,
¿serio?,
para gente. Sí, sí, había un muñequito. Y yo estaba tan mal allí con la gente con la que tenía que tratar, que era gente muy complicada, que cuando llegaba a la habitación y me encontraba el muñequito, hasta le puse nombre y todo. Digo, mira, aquí hay una presencia.
Pero confiesa, amiga, ¿le llegaste a abrazar en algún momento?
Hombre, tanto no. Pero me lo puse ahí.
Está para eso, para chucharlo.
Digo, aquí hay un amigo, por lo menos, ¿no? Esta gente es hostil,
como
pero aquí tengo un amigo.
Como Tom Hanks en la película Náufrago, ¿no? Que se hace amigo sí. de.
Pero fíjate que nos despierta esa ternura, es verdad, que nos acompaña. En esos momentos en los que te sientes mal.
Y fíjate el detalle, ¿no?, del hotel que cuenta Lorenzo, qué bueno.
No,
era parte del mobiliario allí.
No digo yo cuando te lo metieras en la cama, también te digo, Lorenzo. Pero bueno, estamos viendo que para eso tampoco hay edad. Bueno, cuéntanos qué peluche te marcó y el que guardas todavía, los que tienes en casa, en el 607-150602.
¿Y qué nos cuentas de la Mutua, Rosa?
Pues que si tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año, pues que estarás contento. Vamos, no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. ¿Cómo trabajamos en España?
Yo quiero trabajar para vivir y no al revés.
Pues después de 25 años toca reinventarse.
Un autónomo. El autónomo no desconecta nunca.
España crea empleo y, sin embargo, 2,5 millones de personas buscan su oportunidad.
¿Cómo podemos acercarnos a los sueldos europeos?
¿Somos productivos?
¿Puede la inteligencia artificial ser una aliada?
No es que no quiera trabajar, es que ya no buscan lo que yo sé hacer.
Este jueves, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren el país para descubrir el nuevo mapa del trabajo.
¿Cómo trabajamos en España?
Sigue nuestra programación especial en COPE y en COPE.es.
¿Ese crucero que imaginas? En Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Imagina navegar con NCL, despertar cada día en un nuevo destino y disfrutar de la experiencia a bordo con un 50% de descuento. Y recorrer Europa con hasta 300 euros de descuento adicional. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Navega con NCL en Viajes El Corte Inglés.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Securitas Direct. Dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa, asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ha ocurrido todo ello? ¿Qué hay que encontrar?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora de la tarde, a las 4:42 minutos, nos preguntamos qué está pasando en Cuba. La realidad es que la isla se apaga. En Cuba se apagan las luces, se apagan los motores y se apaga también la paciencia. El país entero vive sin electricidad durante la mayoría del día y a los apagones, que ya eran habituales desde los últimos años, se suma la falta de combustible por el bloqueo estadounidense al petróleo que llegaba de Venezuela. La lectura es sencilla. Los tanques de gasolina de los viejos coches cubanos se llenaban con el crudo venezolano y sin ese petróleo, la gran isla del Caribe se tambalea todavía más, porque sin combustible no hay comida y sin electricidad no hay agua, ni hospitales plenamente operativos, ni negocios abiertos. En La Habana se ven colas interminables para conseguir unos litros de gasolina, al mismo tiempo que se suspenden cirugías en hospitales y vuelos en los aeropuertos porque directamente no hay queroseno. En la capital y otras ciudades hay barrios enteros que pasan la noche sin ventilador, sin neveras y con la basura que se va acumulando en sus calles. Ya son 67 años de régimen castrista, una dictadura que ha sufrido muchas crisis, pero crece la sensación en las calles de que esta puede ser diferente. ¿Quién sabe si la definitiva? Enseguida te vamos a contar por qué y cuál es el papel de Estados Unidos en todo esto. Pero antes quiero que nos vayamos allí, en este caso hasta Santiago de Cuba, en el este. Williams tiene 22 años y trabaja como técnico de sonido en esa ciudad. William, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
William, ahora mismo tenéis electricidad en Santiago, pero ¿cuántas horas al día estáis sin luz allí?
Aquí se va la luz todos los días. Solamente tenemos de 3 a 4 horas de electricidad cada 8 horas aproximadamente. Y a veces en la madrugada es cuando dejan un poco más la corriente para, hasta cierto modo, descansar. Lo más difícil de los cortes de electricidad es que uno se limita a ese tiempo de electricidad, porque la electricidad se utiliza para prácticamente todo, desde cocinar, el entretenimiento, el trabajo, todo. Y mucha de la mayor afectación que se tiene con el tema de la electricidad es el mantener los alimentos frescos, mantener los frigoríficos encendidos, porque es tantas las horas de apagón que entonces muchas de las comidas tienden a echarse a perder.
William, cuando sales a la calle allí en Santiago, ¿qué es lo que ves? ¿Se nota en el ambiente que el país no puede más? ¿Está al límite?
Bueno, el día a día en Cuba actualmente está muy complicado, muy difícil. Debido a la escasez de combustible, se ha dificultado la vida diaria del cubano, desde el transporte, la generación de electricidad. Ya hay muchos centros de trabajo que han tenido que reducir su jornada laboral. Incluso las escuelas han tenido que cerrar o enviar a los alumnos a escuelas más cercanas, aulas más cercanas a sus hogares. Lo más complicado actualmente es la alimentación, la obtención de los alimentos y el mantenerlos frescos, el cocinarlos incluso, porque no hay tantos alimentos, o no se pueden comprar más bien tantos alimentos como antes, ya que los pocos alimentos que produce el país o que puede importar, se dificulta su transporte hacia la ciudad por la misma escasez del combustible, y a la hora de cocinarlos las personas tienen que usar carbón porque al no haber electricidad no se puede cocinar, y al no haber gas natural tampoco pueden usar la poca reserva que tienen, por lo cual tienen que usar el método del carbón cuando van a cocinar o recalentar los alimentos.
Pero Williams, entiendo que por lo que cuentas ya no es solamente complicado cocinar o conservar esos alimentos, sino conseguirlos. ¿Cómo accedéis a ellos? ¿Podéis comprar al menos lo básico?
Actualmente los alimentos en Cuba tienen un precio muy alto, muy elevado, y todas las semanas sube. Es algo ya inevitable en la situación actual que tenemos en el país. Se puede comprar algo de comida, los alimentos básicos, pero no es algo barato. Siempre es algo que sale muy, muy caro. Y no siempre se puede comprar, es decir, un cubano a pie, como le decimos, como decimos aquí, no siempre puede obtener todos esos alimentos básicos que se necesitan. Es que no se puede con un sueldo fijo cubano obtener los alimentos ni para un mes. Es algo que no se puede. El cubano entonces tiene que, como decimos, inventarla, y se vuelve una odisea.
Con toda esta situación, Williams, ¿tú crees que puede haber un cambio en Cuba?
Si existe la posibilidad de un cambio, espero que sea lo más próximo posible, lo más cerca posible, porque el pueblo cubano lo necesita. Yo creo que sí, que puede haber un cambio. Hay que esperar un poco, pero ojalá que sea en este mismo año.
Pues Williams, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia desde Cuba. Te deseamos todo el ánimo del mundo y que, como dices, pueda llegar ese cambio pronto a tu país. Gracias, Williams.
gracias a ustedes.
Pues el testimonio de Williams, y crece la sensación allí en Cuba de que esta crisis que viven ahora puede ser diferente al resto, porque después de la captura de Maduro en Venezuela y tras ese control estadounidense del petróleo venezolano, como digo, crece la sensación de que podría cambiar algo también en Cuba. David Alandete es el corresponsal de COPE en Estados Unidos. Alandete, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
David, estamos ante un bloqueo energético en toda regla, ¿no? Porque se ha interrumpido ese suministro de petróleo venezolano, también se amenaza con aranceles a los países que envíen crudo a la isla, y hace solo unos días se interceptaba un petrolero que pretendía llegar a Cuba desde Colombia. Esto es más que un embargo, ¿no?
Sí, desde luego el embargo se ha mantenido durante muchísimo tiempo. La parte crucial es cuando durante la administración de Barack Obama, antes de 2016, se decide reducirlo un poco. Y esto pasa por permitir más viajes, más envío de dinero y también más envío de petróleo. Se hizo la vista gorda, realmente. Ahí se permitió que entrara mucho, mucho crudo desde Venezuela. Después, con Trump en su primera administración y con Biden, se van endureciendo poco a poco los términos del embargo, pero no se llega como estaba antes. Y esto ha cambiado radicalmente ahora, porque si te das cuenta, Pilar, la extracción de Nicolás Maduro, primero, se produce con un altísimo número de bajas cubanas en el entorno del dictador, y segundo, viene sucedida inmediatamente por un corte de todos los insumos, no solo de petróleo, sino también de medicinas y alimentos que llevaban desde Venezuela hasta Cuba.
El caso de Cuba, Alandete, es distinto al de Venezuela, porque aquí no se valora una captura de Díaz-Canel como se hizo con Maduro, sino que se busca negociar. ¿Se puede llegar a un acuerdo? El propio presidente cubano se ha abierto a que haya cambios económicos en la isla. Esto no lo habíamos escuchado nunca, que yo recuerde.
No, en este momento hay tres focos de negociación y de contactos, según ha podido comprobar COPE con contactos aquí en Washington. El primero es conversaciones directas entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y un nieto de Raúl Castro, Raúl Rodríguez Castro. Han hablado, según se ha confirmado aquí en Washington, en varias ocasiones, como una forma de iniciar un periodo transicional con alguien cuyo apellido es Castro, que no sea Díaz-Canel, a quien se considera, bueno, una figura que no tiene todo el peso de un dictador como podía tener Nicolás Maduro en Venezuela. Segundo, ha habido contactos a un nivel más bajo en México. Y en esos contactos te puedo decir que ha estado implicada la CIA, la Agencia de Inteligencia. Y tercero, y lo más llamativo, Pilar, y esto no se va a admitir públicamente, pero te puedo decir que varias fuentes aquí lo han confirmado a COPE, está habiendo contactos claros, abiertos, importantes, con disidentes dentro y fuera de Cuba, con figuras que han luchado a favor de los derechos humanos durante muchísimo tiempo. ¿Por qué no se va a admitir ahora? Porque no se quiere que el régimen detenga a ninguno de ellos. No hay el nivel de control que hay en Venezuela en este momento. Y ahí también, por cierto, el papel de la Iglesia Católica es muy importante en este tipo de mediaciones y de contactos. Y, por lo tanto, el Vaticano va a ser una de las fuentes principales de mediación en un proceso que se puede abrir de forma muy inmediata.
Antonio Lorenzo, ¿la estrategia de asfixia energética puede acelerar una transición en Cuba o corre el riesgo de castigar todavía más a la población sin debilitar realmente el régimen?
Yo, al hilo de lo que dice David, y tiene razón, el propio régimen, en la persona de Díaz-Canel, es verdad que está intentando ocultar esas negociaciones, está negándolas incluso, dice que no hay ningún diálogo con Estados Unidos, cosa que efectivamente se contradice con el hecho de que se ha contactado con alguien de la familia Castro, y eso es más que evidente. Da la impresión de que no quieren ceder, que no tienen en su ánimo dar la impresión a su vez de que esta vez sí, esta crisis puede ser definitiva para un cambio de régimen. Porque yo creo que Trump sí está convencido de que es el momento y la oportunidad para que se produzca ese cambio. Y además no va a flexibilizar las sanciones, a lo que me diga lo contrario David, ¿no? Ni va a prohibir que entre, o sea, va a seguir prohibiendo que entre petróleo para aliviar esa situación de asfixia diplomática. El propio encargado de negocios de Estados Unidos en La Habana fue el que ha venido manifestando en estos últimos días que se va a producir ese cambio y que Trump contempla ya varios escenarios para afrontar el mismo cambio de régimen y la transición a una democracia. O sea que, no sé, la asfixia total y absoluta que se está produciendo desde el punto de vista económico, que no solamente, bueno, pues tiene que ver con los apagones masivos, sino con la escasez de alimentos, de medicinas y de, en fin, y de combustible en general.
Es que no,
efectivamente,
pueden más, no
esto
pueden
esto
más.
Esto tiene que tener una salida ya por donde sea. Yo conozco a mucha gente que tenía previsto viajar a Cuba en estos próximos meses, mi hijo entre otros, por amistad con gente que tiene familia allí, etcétera, etcétera, y claro, tenían ya los billetes comprados y están ya intentando anularlos,
claro,
porque es que en los hoteles no hay ni leche,
no hay nada.
En los hoteles no hay huevos ni leche, no hay nada, o sea que es tremendo la situación que se está viviendo.
Lorenzo, un apunte sobre este tema.
Sí, la población cubana lleva, naturalmente va a sufrir, está sufriendo esta situación, pero también hay que decir que lleva mucho tiempo sufriéndola. La población cubana lleva mucho tiempo en la escasez, quizá con los paréntesis de las administraciones demócratas, ¿no? De eso que contaba David antes de Obama y luego con Biden, ¿no? Pero su situación es una situación muy precaria. Yo estuve en La Habana hace unos años y no había prácticamente nada en ningún sitio. Se fue el agua y bueno, y eso es la normalidad de los cubanos, ¿no? Claramente Cuba se ha mantenido un poco en el alambre por el apoyo, bueno, pues el apoyo que recibía de, en su tiempo, la Unión Soviética, luego de Venezuela, de México. Parece que la administración estadounidense ha cercenado todo esto con absoluta decisión y desde luego esto es un órdago. No sé este órdago si las autoridades cubanas tienen músculo político y autoridad para aguantarlo. Me parece difícil.
Pues vamos a ver cómo termina este órdago. Lorenzo Silva, gracias por acompañarnos esta tarde.
A ti, Pilar, hasta luego.
Lo mismo, Antonio Jiménez, muchísimas gracias.
Gracias, Pilar, hasta el próximo día.
Y David Alandete, que es nuestro corresponsal en Washington. David, seguimos contigo enseguida porque tenemos que hablar esta tarde también de los aranceles y del lío que se ha montado después de que el Tribunal Supremo dijese que de aranceles y Trump, nada de nada. Hablamos enseguida, David, una pausa y seguimos hasta aquí en la tarde.
¿Algo que decir?
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En el mes de San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovéchalo ahora. Llama al 920 3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón le arreglamos en un pimpán el parabrisas y le ayudamos con los papeles del seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este martes 24 de febrero, Herrera en COPE visitará la sede de Banca Marca en Madrid, una institución centenaria que sigue liderando la solvencia y confianza en nuestro país con profesionales expertos que te acompañan día a día. Será este martes en Herrera en COPE, con Banca Marca. El valor de los buenos consejos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Combinados. Ven a Opticalia, llévate dos gafas y paga solo una y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com.
Prepárate para el planazo del año. Manuel Carrasco, Ana Mena, Álvaro de Luna y... sí, sí, Lenny Kravitz. Iberdrola cumple 125 años y lo celebra con un pedazo de festival para toda la familia. Y además, con la compra de las entradas, se contribuye a proyectos sociales. Buena música y buena energía para disfrutar juntos. Únete a la fiesta por los 125 años luz de Iberdrola. El 27 de junio en el Iberdrola Music.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yujú! Ahorra con la pechuga de pollo, pack familiar.
A solo 5,39 el kilo, un 12% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que en la policía se sabía cómo era el DAO, ese jefe impecable, según Marlaska, al que el ministro prorrogó en su cargo cuando le tocaba jubilarse porque era una figura, cito, indiscutida e indiscutible.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.